del año 1995, se celebró un magno congreso en Eretz Israel, en Tel Aviv, un congreso muy especial. Con relación al tema del holocausto. Como es, Yom, por esas fechas celebran Yom HaShoah, el día del holocausto. Ellos establecieron que el día del holocausto es el día de la rebelión del gueto de Varsovia. También eso está en signo de pregunta. ¿Quién dijo que ese debe ser el día del holocausto? ¿Okay? Pero así lo establecieron. Por esas fechas hacen muchos eventos en Israel con el tema del holocausto. Pero por primera vez en la historia, en los 50 años que han pasado de la Segunda Guerra Mundial, el título del Congreso, el tema del Congreso, ¿cómo se llamaba el título? Se llamaba Shetikat HaElohim BaShoah, el silencio de Dios en el holocausto. Si ahorita no estamos cuestionando a las personas, estamos cuestionando a Dios. ¿Cómo es que Dios se quedó callado? Como dijo el Eben Ezra, un rabino de España hace 800 años, dice, Adam batuach beatzmo vejoker et elokav. La persona se siente seguro de sí mismo, investiga a su creador. Y debe ser al revés, debe estar seguro de su creador e investigarse a sí mismo. Tiene que cuestionarse a la persona a sí mismo y estar seguro de que el creador es perfecto. Pero Sanz Arreves, él se cree, él seguro que está perfecto, y todo el cuestionamiento lo enfoca para el lado del Creador. Entonces, el hecho de que se celebró un congreso con ese título también es algo que merece su atención, su análisis. Tiene derecho el ser humano a realizar este tipo de cuestionamiento, el silencio de Dios en el holocausto. ¿Acaso sabes qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Sabes cómo maneja el mundo? Ok. Pero ellos decidieron, por supuesto la gente que lo han hecho no son gente de nada acerca de lo que es judaísmo, religión. Gente que quieren investigar. También es algo muy curioso, si no son religiosos, si no creen en nada, entonces ¿qué meten a Dios? Tienen que investigar cómo el mundo se quedó callado en el holocausto. ¿Cómo la gente? Hay que investigarlo por los medios naturales. ¿Cómo es posible que Estados Unidos o que esto, o que la gente que veía tantas matanzas y no hacían lo imposible para salvar vidas? Pero no se creen en Dios y no creen. Creen que existe Dios y la pregunta es por qué se quedó callado. Ok. Lo más interesante de todo esto, no es el tema principal de la plática de hoy, pero para eso traje este artículo de una revista que me llega de Israel. Dice que ellos invitaron a esta conferencia, a este congreso, a un cardenal francés. Un cardenal católico francés, él iba a dar su punto de vista por qué Dios se quedó callado en el holocausto. Es también otro punto. ¿Sí? No sé si a favor o en contra. ¿Okay? El hecho de crear un congreso así, de organizarlo. Segundo, ¿a quién invitas a dar el punto de vista? ¿A un cardenal francés? Okay. Pero tercero, acá viene el punto positivo. ¿Qué dijo el cardenal francés? Se ve que habían invitado también a otras personas, otros conferencistas. Entre los que iban a exponer su punto de vista era el cardenal francés. ¿Cuál fue el punto de este cardenal con respecto al silencio de Dios en el holocausto? Dice así, este cardenal puso énfasis en el pacto eterno, la alianza eterna que existe entre el pueblo de Israel y Dios. Que es imposible ese contrato cancelarlo de manera unilateral. Así dijo el cardenal. Es un trato, es un acuerdo, un pacto que hay entre el Creador y el pueblo judío, que ese pacto no se puede cancelar de manera unilateral. No puede ser que tú falles al contrato y él lo siga respetando. ¿Cuál es, según él, el punto clave que justifica el silencio de Dios en el holocausto? Dice el cardenal Lostilla, se llama cardenal Lostilla. Lostilla, no sé cómo se pronuncia en francés. Él enfatizó que la asimilación premeditada del pueblo judío entre otros pueblos y el deseo de los judíos de olvidarse su fuente provoca una reacción contraria muy fuerte en el cielo ante Dios. El hecho que el pueblo judío crea una situación de asimilación premeditada, de mudá, y el deseo del pueblo judío de alejarse, de retirarse de sus fuentes y de sus tradiciones, genera una reacción muy negativa en el cielo ante el pueblo judío. Así dijo el cardenal Lostilla. Y él, para comprobar esto, citó fuentes de la Biblia en Yehezkel, la carta de los versículos que él citó, donde dice que Dios dijo, eso que ustedes dicen que quieren ser igual que todos los pueblos, se los voy a demostrar por las buenas o por las malas que no van a poder ser como ellos. Por las buenas o por las malas. Si no pueden mantenerme por las buenas, se las voy a demostrar, así dice el profeta de Yehezkel, Ezequiel en nombre de Dios, y esto lo citó el cardenal Lostilla, y es el punto de vista, dice así, que el silencio de Dios, el ocultar, así lo llama Esther Panim, el ocultar el rostro de Dios en momento de desgracia al pueblo de Israel, es una reacción natural de boomerang del ocultar del rostro del pueblo judío hacia las exigencias de Dios al pueblo. Es decir, tú ignoras a Dios y como consecuencia Dios los ignora a ustedes. Ese fue el mensaje del cardenal católico Lostilla en el Congreso. Fue el único que habló, fue el único punto positivo que hubo en ese Congreso. Fue el punto de vista de la Torá que lamentablemente fue presentado por un cardenal católico. Él, su punto de vista, según lo que él estudió en la Biblia, es que la causa del silencio de Dios en el Holocausto es por el deseo de los judíos de alejarse de sus fuentes y de sus tradiciones y asimilarse y parecerse y asemejarse a los güeyes. Todo lo que la Torah recalca todo el tiempo, ustedes tienen que ser un pueblo ejemplar, un pueblo distinto. Amadil, Ben Israel Amim, los goyim festejan domingo, tú festejas sábado. Los goyim tienen sus fechas, ahorita están de alegría de vacaciones, tú estás de Tisha B'Av. La diferencia del yudí, el goy puede comer en cualquier restaurante y tú no. Todas esas cosas que Hashem creó como ejemplo, que el judío es un ejemplo de disciplina personal, ejemplo de armonía familiar, de todo lo que debe de ser el ejemplo de una perfección humana, el judío en vez de buscar eso, está buscando otros caminos que son fuera de la Torah. Y según el cardenal Lostilla, Máximo Bezikro, que no deja de ser un cardenal que besa la cruz, el único paréntesis que quiero hacer, que este cardenal Lostilla es un judío asimilado. Es un tema que queda en pregunta, ¿ok? Es, nació judío, ¿ok? Creo que hasta tiene Brit Milá, no dice, pero es un judío, es Meshumad, ¿ok? Eso queda en signo de pregunta, ¿ok? Para otra conferencia, una vez yo analicé cómo se puede entender la psicología de una persona que está hablando así en contra de lo que él mismo ha hecho, ¿ok? Pero él se alejó tanto como que siente que eso ya no le toca a él. Él ya no pertenece a eso, es el pueblo judío, es otro pueblo. De todos modos, el punto principal que quería yo desarrollar en esta conferencia es el siguiente. Si vamos a tomar como cierta esta conclusión, y sí tiene mucha base y mucho fundamento, no es el tiempo ahora para extender más, quizá la semana que entra cuando hablemos un poco más del tema del Tisha B'Av, de la destrucción del Bet HaMikdash, todos sabemos que una de las cosas que causan la furia de Dios es el hecho de que el pueblo judío se quiera olvidar de sus fuentes. El hecho que el pueblo judío quiere ignorar, el hecho que el pueblo judío se encuentra en la diáspora y se siente muy patriota del país que se encuentra. Eso es como un papá que expulsa a su hijo de su casa por una mala conducta, lo expulsó por un tiempo, y le pidió a un amigo que lo recoja de la calle a su hijo, y que le dé comida. Mi papá le está pagando al amigo para que lo mantenga en su casa. Y después de 2 o 3 meses, el papá manda a otra persona que le diga, a ver si el hijo quiere regresar a la casa, si ya... Entonces dijo, no, que está muy cómodo, en casa de amigos se acomodó, está muy bien, no le falta nada, pues ahí no lo regañan tanto como en la casa, está muy cómodo. Entonces eso genera un enojo muy grande. El papá dice, yo lo expulsé como castigo para que él recapacite y medite y aprenda un mensaje y que vuelva a regresar a casa. Yo lo estoy manteniendo, le estoy pagando dinero a esa persona para que lo tenga bien, en buenas condiciones, pero quiero que recapacite. Y ahora él se acostumbró, entonces ¿qué hace el papá? Le dice al amigo, ya no te pago más. ¿Qué hace el amigo al otro día? Dice, bye bye, en mi casa no hay lugar para ti, yo no puedo mantener, no tengo dinero para mantener a una persona. ¿Cómo me corre de tu casa? Estaba yo muy acomodado. Entonces el niño sale a la calle otra vez, no tiene dónde dormir, y se acuerda de que tiene un papá y grita, papá, papá, quiero regresar a casa. Eso es más o menos el ejemplo de lo que sucede con el pueblo de Israel en la historia. Llega, estamos expulsados de Eres Israel, del Bet HaMikdash, de lo que era Eres Israel. Eres Israel es nuestro, ¿no? El del Estado de Israel. El Eres Israel, el de Shlomón, el del Rey Salomón. El Eres Israel de la tierra de Israel, ¿no? El que está en disputa constante si pertenece a los árabes, que cada día tenemos menos territorios y cada día nos estamos haciendo ya la idea que quién sabe qué va a pasar con este Estado que tenemos. Estado no es, temporalmente puede ser una solución, pero eso no es, no tenemos nuestra casa, no tenemos, es el único pueblo que se encuentra en el mundo que no tiene una patria, y la patria que tiene está en disputa. ¿Alguien disputa que México merece tener su patria? ¿Alguien disputa que Argentina merece, que Perú, que Venezuela? Cada quien tiene su patria, pueden discutir un poco. Aquí está el tema en discusión, si tú mereces tener esta tierra o no, si tú te corresponde o no te corresponde. Entonces, el pueblo de Israel se encuentra en la Golá, se encuentra en el Galut, para lograr un objetivo. Y Dios, HaKadosh Baruj Hu, nos hizo el favor, que le metió en el corazón de nuestros anfitriones, que nos traten bien, que nos den libertades, que nos dejen vivir cómodos, que nos dejen hacer negocios, que nos dejen hacer fortunas, que nos dejen construir casas, que nos dejen disfrutar. Y cuando de repente le dicen a uno, oye, ahora vienen las semanas de Tisha B'Av, Jerusalén está destruida, hay que pedirle a Hashem, que no. Yo, Jerusalén, ¿para qué? México, aquí tengo. Imagínense si de repente, esta noche, ¡pum!, nos avisan, llegó el Mashiach. Espérate, tengo que entregar una mercancía y tengo que acabar de decorar mi casa y no acabar esta. Y el crucero que tengo programado, ¿cómo? No, ya no hay cruceros, ya no hay. ¿Cómo? Y todo lo que tenía ya, la tarjeta de American Express, todas esas cosas pendientes, todo eso se cancela, ¿por qué? Porque llegó el Mashiach. Entonces uno dice, no, yo estoy bien aquí, como una vez. Una vez es algo un poco risueño, pero sucedió que una vez un jajam estaba sentado a las 12 de la noche, estaba hospedado en casa de gente muy ignorante, judía, pero muy ignorante. Entonces estaba el jajam a las 12 de la noche, se sentó en el suelo a llorar por la destrucción del Bet HaMikdash. La dueña de casa oyó que el jajam estaba llorando. Le dijo al exmarido, ¿qué pasa? ¿Qué le pasó al jajam? Fue y le dijo, dice mi esposa, ¿qué le pasa? Dice, no, es que Jerusalén se destruyó para que venga el Mashiach. Dice, no, que Mashiach, aquí tenemos las vacas, las gallinas, tenemos que eso. Entonces el jajam no sabía cómo explicarle a la señora. Le dijo, bueno, dile a tu esposa que nosotros queremos que venga el Mashiach, para que nos lleve a todos a Jerusalén. Y ya no vamos a tener el problema de los cosacos que entraban y robaban en los campos y esto. Ya vamos a evitarnos esos problemas. Entonces fue el señor que le dijo a su esposa, dice, dile al jajam que si esa es la función del Mashiach, mejor que se lleve a los cosacos a Jerusalén y que nos deje de aquí tranquilos. Okay. El error más grave es cuando el hijo está expulsado de casa de papá y se acomoda en casa del amigo, en casa de donde el papá está manteniéndolo, él ya está acomodado y dice, ya no quiero regresar a casa. Okay. Independientemente de este análisis sobre el concepto del holocausto, el tema de la asimilación, la semana pasada leí algo en Shabbat, leí algo que me gustó mucho, también de un artículo de una revista que recibo de Israel, algo que me llegó, es algo de todo se puede aprender. Esto lo dijo Nachman Bialik. Nachman Bialik, todos sabemos que era el poeta nacional, él hizo el himno Atikva, ¿lo hizo? Creo que sí, ¿no? Bueno, el poeta nacional, un hombre muy famoso en el ámbito sionista. Nachman Bialik estudió en Yeshiva, estudió en la Yeshiva de Valojin, en Rusia. En Yeshiva de Valojin. Cuando el Rab, el Rosh Yeshiva, entró a su cuarto en Shabbat y lo vio con una gemará abierta y fumando un cigarro en Shabbat. Y le dijo, ¿cómo estás fumando? Y dice, es que no sabía que usted iba a entrar ahorita. ¿Ok? Es decir, es un hombre que estudió Torah y después dejó la Torah y se dedicó a otras cosas. Él dijo algo muy sabio que yo creo, es decir, es bueno captarlo, y dice que el pueblo de Israel es un pueblo muy raro, muy raro, muy raro. En todos los pueblos todos los pueblos tienen la gente del pueblo, los populares, y tienen los intelectuales. ¿Quiénes son los intelectuales de cada pueblo? ¿Quiénes son? Aquellas personas que se dedican a investigar su cultura, su propia cultura. Por ejemplo, aquí en México, los que investigan los aztecas, investigan la historia del país y cómo se generó, todo de 1000 años atrás, 2000 años, los que investigan la cultura del país, esos son la gente intelectual. Y la gente que le preguntas, oye, ¿quién era fulano? No sé, yo, mi taco, esa es la gente del pueblo. Dice, en el pueblo de Israel hay algo muy raro. Dice, tú te consideras intelectual el día que cierras la Gemara. Te dedicas a estudiar otras ciencias. Dice, en vez de que te consideres intelectual, cuando te dedicas a fondo a tus fuentes, a tus cosas, la gente se le creó una idea. Este no es un rabino atrasado mental, es un rabino que estudia medicina, que estudia eso. Pero otro nada más estudia la Gemara, estudia nada más sus fuentes. Tendría que ser al revés. Es un pueblo raro, un pueblo que el estudiar sus raíces es sinónimo de ¿qué? De primitivismo. Lamentablemente. Este es un rabino primitivo, ¿por qué todo el tiempo está estudiando nada más Gemara y Torah y Jumash? El otro es moderno, porque ella no estudia Gemara, estudia en la universidad. Entonces, eso es algo curioso que no debe de ser. Si la persona tiene que sentir el orgullo de cada pueblo, es que sus intelectuales estudien su propia cultura, que sean expertos en sus culturas. ¿Dónde tenemos hoy en día un Maimónides? El Maimónides se sabía toda la Torah de la A a la Z, de la A a la Z. No hay rabino, otro día llegó un doctor y me dijo, es que hay que darle clases de medicina a los jajamín. Así me dijo un doctor. ¿Por qué? Me contó un suceso que tuvo con un paciente que estudia Torah, una brej, y que no sabe nada de anatomía, que le decía una cosa y no entendía nada. Okay. Le dije, ese es el problema porque estos jajamín son mini jajamín. Son mini jajamín. ¿Por qué? Porque todos sabemos, aquí hay un testigo que también lo oyó de otra fuente, todos sabemos que hace 40 años, 45 años, cuando iban a hacer la primer cirugía de cerebro abierto en Israel, me lo contó este mismo doctor, me lo contó que él estuvo un año con ese doctor que hizo la operación. Entonces la familia del paciente pidieron que vaya a pedir un consejo, una brajá al Hadonish. Hadonish era una eminencia, un rabino muy grande. Fue con el Hadonish a pedirle brajá. Hadonish dijo, yo no doy brajá, yo te voy a decir cómo tienes que hacer la cirugía. Dijo, vas a cortar el cerebro así y vas a encontrar esta vena, ten cuidado de no tocarla, aquí no cortes nada, desvíate para ahí arriba porque hay un peligro. Ahí, le describió exactamente el cerebro humano, dijo, si tú le haces la cirugía así vas a tener éxito. Este doctor siguió los pasos del Hadonish, le hizo un croquis, siguió los pasos, y la operación fue la primera que se hizo en Israel con éxito de este tipo de cirugías, y después este doctor hizo Teshuva. Fue y le preguntaba a Hadonish, ¿cuántos años estudió medicina? Dice, en mi vida he abierto un libro de medicina. ¿Entonces dónde sabes? Dice, afoj va de Kulaba, busca en la Torah, y busca en la Torah que todo vas a encontrar en la Torah. Si los hajamim de hoy no saben medicina, porque saben poca Torah. Esa es la causa, porque saben poca Torah. Si estudiarían, y es cierto, yo el otro día me topé con una parte del Talmud que nunca en mi vida la había llegado todavía hacia allá por falta de tiempo, por flojera, por lo que quieran, por negligencia. Y de repente vi que ahí está toda la anatomía del cuerpo humano. Ahí habla de cosas, temas de... Todo describe cómo están los miembros, cómo está el cerebro, cómo está la cabeza, cómo está el estómago. Todo el tema de, para que sea kosher un animal, que tiene, si tiene una enfermedad del animal, es taref. Los kohanim, los sacerdotes en el templo, cuando llegaba una vaca para sacrificar, le checaban el ojo y sabían las enfermedades que tenía. Si no, este animal está enfermo, no va. En el ojo eran... Sabían ver en el ojo todas las enfermedades que tenía el animal. Entonces, la Torah está lleno de medicina, solamente que los hajamim de hoy en día no sabemos medicina porque estudiamos muy poca Torah. Si estudiaríamos por lo menos el 50% de la Torah, sabríamos bastante de medicina y de todas las ciencias, no más de medicina. Todo, ¿qué grafología hay en la Torah? ¿Saben? Grafología de la Jojma, la escritura, lo de la, ¿cómo se llama esa de la cara? Jojma Tapartuf. ¿Fisonomía se llama? Hay una ciencia, fisiología, no sé cómo se llama. Que es Jochmata Partzuf en hebreo se llama, la ciencia de poder conocer a una persona según su cara. Según su cara puedes saber cómo es la persona. Se llama Jochmata Partzuf. Y todas las ciencias se encuentran dentro de la Torah. Afogba de Kulaba. Y lamentablemente, como dijo Nachman Bialik, la persona se considera intelectual, el día que cierra el libro de Torah, se va a buscar otras ciencias. No debe de ser así. Nosotros tenemos que sentir que el orgullo del pueblo es investigar su propia cultura. La vergüenza del pueblo es que hay tan poca gente que conoce. Ustedes saben que muchos chavos, muchos jóvenes universitarios, yo he tenido experiencia, han venido aquí a tomar clases. Digo, ¿y tú? Una vez llegó, estaba un grupo nuevo que vino de jóvenes, así de colita, de aretes, de todo lo que quiera. Y tenía yo unos 3-4 que los conocía fijos y otros 3-4 nuevos que no, así, se veían muy, muy retirados, muy alejados. Y les pregunté de qué tema quieren que hable. Uno dijo, hable de la vida después de la vida. Otro, cada uno dijo un tema, esos temas raros que les gusta a los chavos, de los dinosaurios y de todas esas cosas, de los duendes. Todos temas que no complican la vida. Temas que te dejan vivir tranquila. Dinosaurios, duendes, deja. Pero de repente un chavo me dice, hable sobre Hanukkah. Es uno de los que venían con colita y aretes. Hable sobre Hanukkah. Digo, ¿y tú qué onda, Hanukkah? Tú, yo pensé que tú me dices que más. Y dice, no, lo que pasa es que estoy en la universidad. Y un amigo Goy me dijo, ya viene la Hanukkah de ustedes. ¿Qué es Hanukkah? Le preguntó el Goy al judío. Le dice, pues, las velitas. Dice, no, a mí no me digas las velitas. Le dice, a mí explícame qué son esas velitas. Tiene que tener alguna explicación. Y se sintió tan avergonzado este muchacho, que por eso decidió venir a la clase, para preguntar qué es Hanukkah, para que cuando el amigo Goy en la universidad le pregunte, se va a contestarle. Entonces, lamentablemente así pasa. Pasa que a veces el Goy mismo induce al judío a investigar sus fuentes. Dice, bueno, ustedes tienen cosas tan preciosas. A ver, explícame algo, dime algo. Este martes, perdón, este jueves pasado último, una persona me dijo, últimamente los chavos están de vacaciones, no hay conferencia de chavos. Pero una persona me dijo, un joven que ya se acercó mucho al judaísmo, con 17 años, dice, todos mis amigos son muy, muy retirados. Tengo muchas discusiones con ellos. Yo les dije, vengan con el jajam. Y dijo, pregúntenle a él, ¿y qué les explique? Entonces, hasta que aceptaron, yo, ¿cuántos son? Dice, son 4. Que vengan, ni siquiera me preparé. Tienen 4 chavos, vienen a hacer preguntas. A ver, ¿qué pregunten? A ver, ¿qué les contesto? Y si sé contestar, y si no les digo, déjame pensar. Me habla una hora antes, me dice, van a ser 6. Ok, que sean 6. Bajo a la clase, 9:30, eran 18. Ok. Dije, esto hay que prepararse, esto, ¿no? Hay que venir con algún tema, con algo. Bueno, ok. Entonces le dije que ellos pongan el tema y empezamos así. De Kitzur, estuvimos hasta las 12:30 de la noche. A las 12:30 acabando la clase, uno dijo, vamos a decir Arbit. 15 de ellos dijeron Arbit. 3. Yo no creemos en esas cosas. Están muy principiantes, de aretes, de esto. ¿Qué se puede hacer? Están diciendo nosotros el Shema, Beá, están entusiasmados. Estos no, yo no soy de esas ondas. Ok. Entonces, ¿qué hice? Me agarré a uno de los 3 que no estaban diciendo a mí, me lo llevé a la oficina. Le dije, ¿qué opinas tú de la clase? Dice, no estoy de acuerdo con nada de lo que dijo. De la A a la Z. Digo, ¿y por qué? Dice, porque yo no estoy de acuerdo con la Torah. Yo no creo en la Torah. Uno de los temas que se trataron, si la Torah la dio Dios o no dio Dios, ¿qué pruebas hay? ¿Quién dijo que la hizo Dios? ¿Ok? Entonces empezó, dije, ah, ok. Dije, mira, hablamos 10 puntos en la clase, ¿ok? El punto 1, que dijimos esto y esto. En eso, ¿qué objeción tienes? Dice, ah, no, eso sí. Dije, no digas nada. Y al 10% sí estás de acuerdo. El punto 2, que dijimos esto y esto. Dice, ah, no, eso sí. Dije, ya es 20%. El 10 de Abá le está diciendo adentro, no creo nada. Quizá de los 10 puntos, 9 sí aceptó y uno no aceptó. Pero el 10 de Abá ya como que, este no es ya, no. ¿Ok? Le dije, vamos a ir punto por punto. Al final me dice el chavo, cuando vio que lo acorralé, y llegamos a un punto en el que sí él no estaba de acuerdo, dice, es que yo creo que Dios no creó el mundo. Dios no creó las estrellas, el cielo. Bueno, entonces, ¿quién lo creó? Dice, nosotros, las personas. La persona creó a los astros. Le digo, ¿quién? ¿Tú o yo? ¿Quién lo creó? ¿Tú o yo? Dice, no, entre todos. Ok. ¿Está bien? Le dije, bueno, es probable. Ok, vamos a aceptarlo como una hipótesis. ¿Y qué más? ¿Qué más tú dices? ¿Qué otra cosa tú dices? Dice, es que yo digo que la persona no muere. El hombre no muere. La persona no muere. La gente muere, así dice, la gente muere porque deciden que va a morir. Pero si uno decide, yo no voy a morir, nunca se muere. Si yo me pongo en la mente, nunca me voy a morir, nunca se muere. Nada más como la gente se mete en la idea que sí, hay que morir, por eso mueren. Es psicológico, la muerte es psicológica. Entonces le digo, ¿me puedes decir qué es lo que estás diciendo? Ya se juntó una bola de chavos, se empezaron a reír. Entonces, dice, no, lo que pasa es que yo estoy leyendo un libro que dice todas esas ideas. está leyendo un libro que dice esas ideas, que el hombre creó a las estrellas. Como una vez otro grupo de chavos, dije, no queremos clase de Torah, queremos que nos diga si Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios. Ahora entendí que puede haber una idea de que alguien puede creer que él creó a Dios. Ok, él creó a Dios. Marmina. Bueno, Bekitur, en síntesis, este chavo dice, no, es que yo estoy leyendo este libro y por eso en este libro yo leí todas esas ideas. Dije, mira, te voy a decir una cosa. La Torah, está entera de juicio si la escribió Dios o no la escribió Dios. Muchos dicen que sí, muchos dicen que no, muchos creen que la escribió Dios, muchos no creen, y hoy en día la ciencia está trayendo pruebas que este libro no pudo haber sido escrito por un ser humano. ¿Ok? Es lo que uno de los temas que hablamos durante 3 horas, es pruebas de la ciencia, científicas, que un ser humano no puede haber escrito un libro así. ¿Ok? Pero tú no te convenciste 100% en eso. ¿Ok? Pero el libro que tú estás leyendo, seguro no lo escribió Dios. ¿De que estás de acuerdo conmigo? Seguro lo escribió un ser humano con tentaciones iguales que las tuyas, con deseos iguales que los tuyos, con intereses iguales que los tuyos. Dice, sí. Entonces dije, entonces prefiero yo creer más en un libro que chance lo hizo Dios, a un libro que seguro no lo hizo Dios. Así le dije, entonces, bueno, ya así lo dejé un poquito pensativo. Me dijeron que si pueden venir a la próxima semana, le dije que no tengo tiempo, solamente una vez al mes. ¿Ok? Porque luego quieren que tú lo quieres jalar, así es una forma también de atraerlos, ya lo comprobamos con la juventud. Dejarlos picados y decirles, ok, ven, en otras palabras, este chavo no está de acuerdo con nada de lo que dijo el rabino, con nada. ¿Por qué? Porque está leyendo un libro que dice que el hombre no se muere y que el hombre hizo a las estrellas. ¿Están oyendo lo que sucede? Sucede una tendencia del judío de escaparse de sus fuentes para buscar otra cosa, cualquier cosa menos lo suyo. Es algo más impresionante. Yo oí un rabino aquí en México contó, un rabino que ejerció en Argentina 5 años, él contó que en Buenos Aires una vez lo invitaron a casa de una persona para un asunto de matrimonio, parece que había problemas en el matrimonio o algo. Entonces él fue y cuando tocó la puerta buscó la mezuzá, no vio mezuzá. Entonces atendió a la mujer, el marido no estaba todavía, y le preguntó el rabino a la señora, ¿dónde estaba mezuzá? Dice, no, es que mi esposo no cree en esas cosas. ¿Qué se puede hacer? Se sentó esperando. ¿A qué hora llega su marido? Ahorita en 15 minutos llega. 5 minutos antes de que llegue el marido, empezó a oler un aroma raro. El rabino empezó a oler algo así como quemado, como humo. Dijo, está quemando una comida. Dijo a la mujer, está quemando algo. Dice, no. ¿Qué es eso? No, nada. Bueno, al final de que sacó un incienso que hacen ahí, no sé. Dice, ¿y eso para qué es? No, es que mi marido dice que es bueno para espantar espíritus malos. Su marido no cree en nada. No cree en la mezuzá, no cree en nada. Pero pone un incienso para espantar espíritus malos. Ese es el problema radical que dijo el cardenal Lostilla y Máximo Bedicró y Ladil Nachman Bialik, que el pueblo judío es un pueblo raro, que uno se considera intelectual el día en que cierra sus fuentes y busca otras fuentes. Y tendría que ser al revés. Nosotros como judíos tenemos que crearnos la idea que si queremos desarrollar nuestra cultura, si queremos nosotros sentirnos fuertes, tenemos que promover la idea de la investigación de nuestra propia cultura, no buscar otras. Y hoy en día otras religiones ya nos llaman la madre de todas las religiones, la madre de toda la sabiduría, la Biblia. Tenemos las fuentes, no tenemos que acudir a otras. Todo este tema que estoy hablando no es ni siquiera la introducción del tema de la plática. El tema de la plática de hoy, sí. El tema.
Cuando usted empezó a hablar del holocausto al principio y de que los judíos realmente se estaban asimilando, por eso Dios escondió su cara. Porque
Hazakovaro. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta de la noche. Me ganó la conferencia. Ahí empieza mi tema. Muy bien. Ahí empieza mi tema.
¿Se pudieron escapar tantos judíos que eran los
asimilados?
Intelectuales, los asimilados. Y sin embargo, de Polonia, que están
viviendo. Ese es el tema. Ese es el tema de la noche de hoy. El tema de la noche de hoy es la pregunta de. ¿Cómo es su nombre, señora?
Mi nombre es Ruth.
El tema de la conferencia de hoy es la pregunta de la señora Ruth. No es todo lo que dijimos hasta ahora. Es ni siquiera introducción. El tema es este. Si nosotros queremos suponer y no queremos suponer, nosotros estudiamos la Biblia, donde la Biblia nos dice que cuando suceden tragedias a nivel global, comunitario, en el pueblo judío, la causa se debe a un distanciamiento del pueblo judío del judaísmo, a un distanciamiento de Dios, a todas esas explicaciones que va a minar un cardenal, los pillas tiene que venir y decirlo ante miles de judíos, ¿ok? Si nosotros creemos en ese, claro que creemos, la Torah lo dice, creemos, ¿ok? La pregunta surge, ¿por qué cuando suceden ese tipo de desgracias y de tragedias? Agarran a los buenos y a los malos, y hay veces vemos que agarran a más buenos que malos, y hay veces vemos, y esto sucede en general, tanto en desgracias grandes como en desgracias pequeñas. Cuando una persona quiere creer que las cosas que pasan en la vida pasan a consecuencia de una mala conducta, dice, entonces, ¿por qué a esta persona tan buena también le pasó? Y hay gente mucho peor que él y que no le pasa nada. Entonces, quiere decir que esto es cosa de la suerte. Esto no tiene nada que ver con la conducta. Y esa es la confusión más grande que genera en el pueblo de Israel cuando suceden estas cosas. Segurísimo, la Torah dice, cuando suceden desgracias tienen que analizar dónde está el error, dónde está la equivocación, y corregirla y mejorarla, y uno de los errores más grandes es el que quería asimilarse y parecerse a los goyim. Todo está escrito claro en la Biblia, ¿ok? Pero la pregunta es, entonces, ¿por qué a la gente menos asimilada, o gente que no estaba para nada asimilada, como la gente de millones de judíos que había en la Shoah, eran yeshivot, cientos de yeshivot, y rabanín grandísimos, y cosas, había el nivel espiritual que había en el las yeshivot que había en Europa en el tiempo del Holocausto, todavía no hemos llegado a igualar, todavía. Había una yeshiva que para poder entrar a esa yeshiva, el examen es haber estudiado todo el Talmud, todo el Shas. Yo todavía no he estudiado todo el Shas, yo tengo 20 años estudiando Gemara, no acabé el Shas. Ahí el examen a los 22 años para entrar a la yeshiva era saber todo el Talmud. Entonces había un nivel de estudio de Torah muy fuerte. También había asimilación, pero el porcentaje era pequeño. El porcentaje de asimilación no era grande. Era pequeño en relación a la Torah que había. Hoy hay mucho más asimilación que lo que había en el Holocausto. En Estados Unidos, de los 6 millones de judíos que hay en Estados Unidos, el porcentaje de asimilación es mucho mayor al que había de los 6 millones de judíos que había en Europa. 100%. Entonces surge la pregunta, Barmina, no quiero preguntar por qué hoy. No quiero preguntar esa pregunta, ¿ok? Porque eso no se puede, no hay que abrir la boca. En Estados Unidos hay un estudio que de cada cinco gringos, uno es antisemita. Tres, no es antisemita, pero no le molesta que le hagan daño a los judíos. Y uno de ellos se opone a que le hagan daño. Si hicieron encuestas, salió, uno es odia al judío. Tres es indiferente al tema. Y uno se opone a que le hagan daño a los judíos, ¿ok? Entonces, y eso está en crecimiento. ¿Ustedes se acuerdan de este, cómo se llama, el candidato a la presidencia que al final retiró su candidatura? No, uno negro, uno que iba con la pistola así en las campañas, que hizo una manifestación en la Casa Blanca. ¿Cómo se llama? Dukakis. Uno de ellos, no me acuerdo ahorita el nombre, que estaban espantados todos. Estaban espantados también los americanos, porque era antidemócrata. Uno antidemócrata, que contra los blancos y contra los judíos, ¿cómo se llama así? Bueno, Bekitzur es uno que dijo que a los judíos hay que enterrarlos desde la sala de parto hasta el asilo de ancianos. ¿Cómo? No, pero otro no. No, un negro, era un negro. No era tan negro, no sé, ¿cómo se llama? No, Paul, no. No, Dukakis, un hombre, no me acuerdo ahorita el nombre, tengo un artículo arriba, no me acuerdo ahorita el nombre. Estaban temblando en Estados Unidos, ¿saben por qué estaban temblando? El Señor dijo a los judíos hay que enterrarlos desde la sala de partos hasta el asilo de ancianos, y hizo una manifestación de fuerza ante la Casa Blanca, el Congreso, y reunió 1 millón de personas. Así empezó Hitler. Bueno, no así empezó, empezó con 10. Pero ya eso ya se asustaron, dijeron, esto es peligroso. Es un tipo antidemócrata que está usando la democracia para lograr objetivos antidemocráticos, ¿ok? Bekitzur, todo esto no es el tema. El tema, la pregunta, ¿cómo? No, déjame ver si me acuerdo el nombre. Anacán, algo de Anacán, algo así, no me acuerdo ahorita el nombre. Dunacán, no me acuerdo su nombre. Bueno, Dukan, ¿no? Bucana, es. Canadá. Al final retiró su candidatura, pero Bar Minan, ese tipo de gente suben, de repente suben, porque suben sin que uno se dé cuenta y ya están en el gobierno, y ya Bar Minan pueden hacer cosas desastrosas. Pero vale. Volvemos al tema principal otra vez. Si la causa del holocausto era la asimilación, ¿por qué a la gente más religiosa les afectó tanto el holocausto? Porque es una pregunta muy, muy fuerte que tenemos, y ese es el tema principal de la conferencia de hoy. Y ese tema, vamos a ver ahorita cómo nos concierne a cada uno de nosotros. A mí no me gusta, Rabotai, los que conocen el sistema de nuestras conferencias aquí durante 3 años, no me gusta dar conferencias que no tengan consecuencias para nuestra vida práctica. De todos los temas, de tipo investigatorio, y por qué se quedaron callados, todas esas cosas, si no me trae una consecuencia, algo que yo lo pueda aplicar en la vida, que pueda cambiar, que pueda mejorar, que pueda perfeccionar, que pueda hacer algo para reparar, si no me cambia algo, nada más por investigar, hay muchos temas de la vida para investigar, a perder el tiempo en investigar cosas que no nos conciernen. Quizá el tema de los dinosaurios es un tema muy interesante. Pero a mí mi vida va a seguir igual, si medían 150 metros o 120 o 180, mi vida es la misma, mis problemas con mi esposa son los mismos, mis problemas de subsistencia son los mismos, mi shalom bait es el mismo, no digo, no, ¿sabes qué? Esposa, ya no vamos a pelear porque me enteré que los dinosaurios medían 200 metros. Es igual, Ferchi, no cambia. Entonces yo voy a investigar temas del Bezaj. Voy a investigar temas que me conciernen, temas que pueden ayudarme a mejorar mi calidad de vida. Entonces, por eso este tema de hoy tiene una relación, tiene un beneficio muy grande para la calidad de vida de la persona. Ese tema lo voy a sacar de la Perashá de la semana pasada, aunque se nos va a ir el tiempo. Mejor me voy directamente a otra parte del Talmud, y ya se nos va el tiempo de la conferencia. La introducción se hizo muy larga. El Talmud, el Tratado del Shabbat, dice así, estoy acortando la conferencia para poder llegar al mensaje principal. El Talmud dice así. Todos sabemos que en la Torah, en los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento, ¿cuál es? ¿Cuál es el cuarto mandamiento? No, es el quinto. Zahor et Yom HaShabbat, Shamor et Yom HaShabbat. El cuarto mandamiento de los 10 mandamientos es respetar el día Shabbat. Y ahí está escrito la Torah. ¿Qué quiere decir respetar el día Shabbat? Lo ta'aseh kol melajá, no hagas trabajo, atá, o binjá, o biteja tú, tu hijo, tu hija, abdejá, tu esclavo. Hoy en día no tenemos esclavos, pero en el tiempo que existían esclavos, era como parte de tu... Eran tuyo, era posesión tuya. Y también, hay algo que mucha gente no sabe, también vejenteja, tu animal. Tu animal no puede trabajar en Shabbat. ¿Qué quiere decir? Tú no puedes prestar tu vaca a un vecino goy para trillar o para arar la tierra en Shabbat. Así como tú estás prohibido arar la tierra, también tu animal tiene que descansar en Shabbat. Así está escrito en Alemania, Noach, para que descanse, shoreja, tu toro, jamoreja, tu burro. Es parte de la Torah. Todo lo que está prohibido que el hombre, todos los trabajos que está prohibido que el hombre haga, también su animal está prohibido que lo haga, ¿ok? Entonces el Talmud habla aquí de un tema, de qué tipo de cosas los animales pueden salir. Todos sabemos que la persona cuando en Shabbat, una de las cosas que está prohibida en Shabbat es transportar un objeto de un lugar privado a un lugar público, de un lugar público a un lugar privado. Si yo no puedo cargar de mi casa a la calle, de la calle a mi casa. Dentro de la casa puedo cargar lo que quiero, pero de mi casa a un lugar público es uno de los 39 trabajos prohibidos en Shabbat. Entonces también el animal está prohibido que salga de la casa con objetos, que transporte objetos. Entonces el Talmud analiza qué tipo de cosas puede cargar el animal o no. Por ejemplo, toda cosa que es adorno del animal, que es un adorno para el animal, que es el adorno, una campanita que le ponen al caballo, eso sí puede porque es parte de su... como la vestimenta del hombre. El Talmud habla de esto. Entonces dice el Talmud que a los animales les ponían una rechuá entre los cuernos, a las vacas les ponían una cinta entre los cuernos para distinguir de quiénes eran. Digamos, fulano le ponía cinta azul, como el Abdil, una de las maletas en el aeropuerto, a veces, a mucha... Yo soy uno de ellos. Cuando voy en el avión, uno de los problemas que pienso cuando llegue a la esta ya todas las maletas se parecen. Entonces le pones una cinta rara, ¿no? Y ya te das cuenta que estas son tuyas. Las deal, antes ponían a las vacas, cada persona le ponía su tipo de cintas para distinguirlas. Entonces dice el Talmud que la vaca no puede salir a la calle con esa cinta, porque esa cinta no es parte de su vestimenta y se considera que está transportando un objeto extraño, ajeno a ella, y la vaca no lo puede transportar. No viene al caso más importante, pero dice así, no puede la vaca salir con la cinta que está entre sus cuernos. Dice el Talmud, acá viene lo que nos toca a nosotros. Dice el Talmud, para todos el Rabí Elazar ben Azariah, la vaca de Rabí Elazar ben Azariah, Aitá y Otzer Berzuash ben Garnea, salía a la calle con la cinta de sus cuernos, Sheló Birzón Jajamim, en contra de los Jajamim. Rabí Elazar ben Azariah, ¿saben quién era Rabí Elazar ben Azariah? El que está en la Gadá de Pesaj. Ama Rabí Elazar ben Azariah, Arani, Kebesh, Shivim Shana, que a los 17 años llegó a ser presidente de todos los judíos, presidente de todas las comunidades. Nací de Am Israel, presidente de Am Israel a los 17 años. Decían, ¿cómo puede un chavo tan joven ser presidente? ¿Qué pasó esa noche? Un milagro, le salieron 17 vellos blancos. Y es lo que dijo, tengo 17 años, pero parezco uno de 70. Areani Keben Shivim Shana. Este Rabí Elazar ben Azariah, su vaca, dice el Talmud, su vaca salía a la calle con la cinta esta prohibida en contra de los Jajamim. Pregunta la Gemara. Dos preguntas. ¿Es posible que un Jajam tan grande haga algo en contra de la Torah, en contra de lo que dice el Talmud, en contra del Din? Él reconoce que es Haram. No dice que él discute. No dice el Talmud que él permite. Él no le vale. Haram me vale. ¿Cómo puede ser? Pero pregunta el Talmud otra pregunta. ¿Cómo dice la vaca de Rabí Elazar? ¿Acaso Rabí Elazar ben Azariah tenía una sola vaca? ¿Rabí Elazar tenía una sola vaca? Si está escrito que 12.000 becerros era el diezmo que diezmaba de su ganado Rabí Elazar ben Azariah cada año. 12.000 becerros daba desde acá cada año. Entonces, ¿qué producción daba su ganado? 120.000 becerros le producía su ganado cada año. Por eso se llama ganado. Ganado, es para ganar. Su ganado le daba 120.000 borregos y él sacaba 12.000. Entonces, ¿cómo dice el Talmud? La vaca de Rabí Elazar ben Azariah, ¿cuál vaca? Que tenía una vaca especial que salía con... Dice el Talmud, no. Lo se lo alta. No era la vaca de... ¿Cómo crees que él va a hacer que su vaca haga un pecado que la Torah lo prohíbe? ¿Cómo va a hacer algo en contra de los Jajamim? Dice, no, lo se lo alta, no era de él, sino de quién era. Tenía una vecina pobre que tenía una sola vaca, y esa vecina no era tan religiosa, y le ponía la cinta a la vaca y salía a la calle, y por ser que el vecino, el jajam este, nunca le llamó la atención a su vecina que está haciendo un error, quedó registrado que la vaca de Rabí Elazar ben Azariah, la vaca de él hacía un pecado, se consideró que la de él hacía un pecado. ¿Están oyendo, Rabotai? Él jamás cometió un pecado, pero su vecina, que era una mujer pobre, tenía una sola vaca y no se cuidaba en ese punto, quizás no sabía, o quizás sabía y no era tan religiosa, y él nunca le llamó la atención. Por eso, ¿saben qué, Rabotai? No nada más que lo consideraron cómplice, lo registraron en el Talmud hace 2000 años, quedó registrado para todo, que un niño de 9, 10 años que empieza a estudiar Mishnah, porque en las escuelas, a los 10 años, escuelas judías de Yeshiva, ya a los 10 años empieza a estudiar Mishnah, el niño lee aquí, dice, la vaca de este jajam se ponía la cinta en contra, era jajam este, era, no sabía, no respetaba bien. Y quedó registrado para la vergüenza de él de toda la historia. ¿Por qué? Porque tenías una vecina y nunca le llamaste la atención. Y de acá dice el Talmud, de aquí aprendemos, toda persona que puede reclamar un error a otro y no lo reclama, se dice, Kol Mishesh Epshalim Hot Lan Sheveto, todo el que puede protestar contra la gente de su familia, de su casa, y no les protesta, no les reclama, ni Fasa Lan Sheveto, le van a reclamar los pecados de su familia. De Ansheiro, todo aquel que tiene capacidad de reclamar a la gente de su ciudad, de su colonia, y no lo hace, le van a reclamar. De Aulam Kulo, aquella persona que puede hacer algo para mejorar la calidad de vida, la moral de todo el mundo, y no lo ha hecho, le van a reclamar, tú eres responsable, que hay un judío en París que se está casando con una goya. ¿Por qué? Porque tú tienes buena forma de escribir, hubieras escrito unos artículos al respecto, y ese artículo quizá lo hubieran traducido al francés, y lo hubieras llegado a ese de París, y es probable que un judío... Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Pues tú hiciste lo tuyo para evitar eso. ¿Qué has hecho para evitar el deterioro moral de tus hermanos? Eso es algo, Rabotai, es algo impresionante, impresionante. La Gemara trae después, el Talmud trae, que un jajam, amarle Rav Zera de Rabí Simón, le dijo Rav Zera a Rabí Simón, lo jinumar lehane de ver Isgaluta, ¿por qué usted no reprocha, así le dijo Rav Zera a Rabí Simón, ¿por qué usted no le da reproche, no reprime, no regaña a estos de ver Rish Galuta? Rish Galuta eran los presidentes comunitarios, o sea, en la directiva. Antes no había comunidades, era una sola, en Babel, era una sola comunidad judía, más o menos hace 2000 años, una sola comunidad judía, y tenían un yemíe, una mesa directiva reconocida por el gobierno. Y esa gente, un tiempo eran gente tzadikín, pero después ya como que bajaban un poco y hacían cosas indebidas. Entonces le dijo un jajam al otro, ¿por qué no reprime usted a estos directivos que están actuando de manera incorrecta? Y no aceptan, no creo que acepten, si yo les reclamo que están actuando mal, no van a aceptar. Le dijo el jajam Rabí Zera, afalgá velome cable lo jinumán. Aunque ellos son gente que es probable que no acepten el reproche, tú cumple con lo tuyo y reprímelos. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Acá viene Rabotá, yo les voy a decir una cosa. Eso lo que vamos a ver ahora es uno de los temas más difíciles que existe en la religión judía. Más difíciles. Está escrito en el Talmud, Kol Israel Arevin Zelate, de Kashelu Ish Beachiv. Hay un pasuk, hay un versículo en la Perashá de Jucotá que dice, de Kashelu Ish Beachiv, tropezarán un hombre con su hermano, así está escrito en las maldiciones, como que cada uno va a tropezar con el otro. ¿Qué quiere decir? Ish be'ahiv, ish ba'avon ahiv. Va a tropezar uno por el pecado de su hermano. Kol Israel arevin zelate es una de las reglas más impresionantes que existe en la religión judía. Yo dije una vez, si es difícil ser judío, no es difícil. Ser judío no es difícil. Para mí, al menos, respetar kosher no es difícil. Ya, uno se acostumbra, tiene una dieta kosher, hay gente vegetariana y nunca dicen que es difícil ser vegetariano, al contrario, se sienten orgullosos. Yo vegetariano, suben al avión, vegetariano, avión kosher, no es difícil. Respetar Shabbat tampoco es padrísimo, es precioso, el que lo sabe hacer bien, es un día de convivencia familiar, no hay teléfono, no hay celular, no hay nada, está uno desligado de todo, feliz, felicidad. Ser judío, ser religioso, no es difícil. Lo difícil de la religión, lo difícil del judaísmo, es que el judaísmo te reclama. ¿Por qué tu hermano no se pone tefilín? Todas las mitzvot de la Torah, todos los preceptos, las órdenes divinas, están en plural. Plural quiere decir, ukshartem, otam, leot, alietjem, tú te tienes que poner tefilín y procurarte que todos los judíos del mundo se pongan tefilín. Dentro de lo que está a tu alcance. Cualquier judío que crees que no se lo pone, tienes que tratar de que se lo ponga. Es tu deber. Rabotai, Kol Israel Arevim, todo Israel, que sea la palabra Arev, ¿qué es Arev? Arev quiere decir garante, aval. ¿Saben lo que es cada niño judío que nace? ¿Cuántos judíos hay en el mundo? ¿Cuántos se calculan? 13 millones. Cada niño judío que nace, nace con 13 millones de documentos firmados. Para pagar, para cubrir. Por eso lloran los judíos cuando nacen. Lloran más que otros. Es para llorar. Tú puedes empezar una empresa con 13 millones de documentos en deuda, en números rojos. Nace un niño judío y ¿sabes qué? ¿Cuáles son tus compromisos? Tu compromiso es hacerte Brit Milá y procurar que todos los judíos del mundo tengan Brit Milá. Poner tefilín, que todos tengan tefilín. Respetar Shabbat, que todos respeten Shabbat. Comer kasher, que todos respeten kasher. Si hay un judío en el mundo que no come kosher y tú no le reclamaste y no le reprochaste y quizás tu reproche hubiera logrado algo, tú vas a subir al cielo, te van a decir, tú no eras kosher. Yo kosher, en mi vida metí algo. No, pero tenías un vecino que lo veías entrar al restaurante y nunca le llamaste la atención. Tú no, eso es lo que no me deja dormir del judaísmo. Eso es lo difícil del judaísmo. Si hay algo que es difícil del judaísmo, yo quiero hacer mi vida y no me quiero meter en la vida de otros. No quiero tener problemas. Ya, yo, mi vida, mi esposa, mis hijos, mi religión, mi perfección. ¿Listo? Y cada quien que busque la forma de mejorar su vida, su nivel moral. Dice el Talmud, Mashal, esto se compara a aquellas personas que iban en un barco y fue uno de ellos en su camarote y empezó a perforar el camarote. Agarró un taladro y empezó a perforar el camarote. Y empezó a entrar agua. ¡Estás loco! ¡Si es mi camarote! ¡No te metas en mi vida! ¡Si es tu camarote! Pero estamos todos en un solo barco. Cuando se hunde el barco, se hunde todo el barco, aunque entró por ese camarote. Rabotai, el pueblo Israel es un solo cuerpo. Cuando a una persona le duele el dedo aquí, le duele el dedo, ¿qué hace? Va al doctor. ¿Quién va al doctor? ¿El dedo? ¿Quién va? Toda la persona. No, que manda el dedo y que se vaya a trabajar. Señor, si me duele el dedo acá, todo el cuerpo está enfermo. Si hay una infección aquí, afecta al corazón. Una vez estaba con un dentista y me dijo, mucha gente a veces no le da importancia a los dientes, de un problema, de una infección en el diente, Barminan puede causar, me empezó a decir cosas y cosas y cosas, porque es la misma sangre que circula por tu corazón, es la que llega aquí. Y si aquí hay una infección, esa infección se puede transportar de alguna manera y llegar a un miembro vital y puede provocar una complicación y esto, me explicó, es lejano, pero puede suceder. Es un solo cuerpo. La sangre que circula, ok, es un cuerpo que tiene dedos, que tiene manos, que tiene cabeza. Quizá la cabeza del pueblo son los ajamim, el corazón del pueblo son los dirigentes comunitarios, lo que como quieran dividirlo, pero es un solo cuerpo. Y aquí está lo más delicado del judaísmo. Dice el Talmud, y por eso quiero mencionarlo esto, porque estamos en las fechas ahora, que se conmemora la destrucción del Bet HaMikdash. Yo siempre digo cada año, no existe ninguna lógica de lamentar un suceso que sucedió hace 2000 años. Es antilógico, es ilógico. Si llega una persona, un goy, y entra aquí en la noche de Tisha B'Av, el próximo lunes, no este, el otro, en la noche, y nos ve sentados en el suelo 100, 150 personas, hombres, mujeres y niños, dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, es que ahí dice que hace 2000 años teníamos un palacio y se incendió y se quemó. ¿Saben qué? Ya estamos en vacaciones, es agosto, ahora váyanse a Disneylandia, ¿qué tal? ¿Qué ahora? Está bien, ya, pasado. No hay lógica, el judaísmo no acepta que la persona esté llorando por el pasado. El judaísmo no lo acepta. No acepta, es perder tiempo. Llorar, lamentar el pasado. Mucha gente que quema su presente lamentando el pasado, en vez de ver con vistas al futuro. Si nosotros, si el judaísmo inculcó la idea de una fecha al año para lamentar la destrucción del Bet HaMikdash, es solo con vidas al futuro, no con vidas al pasado. El pasado, pisado. Pero si esto puede resolver algo para el futuro, cuando llegan las fechas estas, la persona tiene que analizar las causas de la destrucción para poder repararlas. Las causas de la destrucción para poder mejorarlas y para poder lograr la construcción, para que no volvamos a caer, como una vez leí un libro que dice, lo que más aprendemos de la historia es que la gente no aprende de la historia. Esa es una enseñanza de la historia. La historia nos enseña que la historia no aprende de la historia. Y si la historia se repite, hay un dicho que dice, la historia se repite. ¿Por qué se repite? Porque la gente vuelve a cometer los mismos errores. Entonces, si el judaísmo te dice, siéntate a llorar por el Bet HaMikdash, te está diciendo, analiza las causas y no vuelvas a cometer los mismos errores. Mejora un punto, en este sentido, mejora algo y vas a ver cómo la vida, tu calidad de vida va a mejorar. Si no logras reconstruir el Bet HaMikdash a todo el pueblo de Israel, puedes lograr la Geulah propia, puedes lograr tu propio Mashiach. Cada uno tiene su propio. Su casa es un santuario, su casa es un mundo. Si no puedes lograr la redención general del pueblo, puedes lograr la redención particular, privada tuya. Por eso es importante analizar las causas. Y acá viene un tema impresionante. Dice acá el profeta Yehezkel, capítulo 9, dice así. Le dijo a Hashem, le dijo Dios a Gabriel. ¿Gabriel quién es? Un ángel, Gabriel. Le dijo Dios a Gabriel, Abor beto jair, pasa por la ciudad, por Jerusalén, Betoch Jerusalén, dice claramente, Veitveta Tav al Mitzhot Anashim, Anenachim, Anenakim, al Koratot Anasor Toha. Le dijo, pon una señal de tinta en la frente de toda la gente buena que hay en Jerusalén. Había tatiquín en Jerusalén, en el tiempo de la destrucción, había mucho tatiquín. Fue una señal de tinta para que cuando venga el destructor, cuando venga el ángel destructor, que sepa que a estos no los puede tocar. Y a las otras personas, los que son Reshaim, pones una marca de sangre en la frente, para que el destructor sepa, los que tienen marca de sangre merecen esto, y los que tienen marca de tinta, protégelos. Así le dijo Hashem al ángel Gabriel. Amram y Tatatín Difnea Kadosh Baruchu. Subió un ángel que representa a la justicia. Hay en el cielo un ángel que representa a la justicia, que tiene que defender la justicia. Subió este ángel ante Dios y le dijo, Ribono Shelolam, patrón del mundo, Manishtanu Elu Meelu. ¿Qué diferencia hay de estos a estos? ¿Por qué a esto es una mancha de sangre? Y a esto es una mancha de tinta. Le dijo Dios, amarla, le contestó Dios a la justicia. ¿Cómo Manishtanu? Alalu Tzadikim Gemurim, Vealalu Reshaim Gemurim. Dios lo está diciendo. No lo está diciendo, las apariencias engañan. Tú puedes ver una persona disfrazada de religioso y por dentro está podrido. O puede una persona por fuera aparentemente aparece de ser malo y por dentro es oro. ¿Ok? Pero si Dios está diciendo, estos son Tzadikim Gemurim. ¿Saben qué es Tzadik Gemur? Tzadikim absolutos. Dios le pone calificación. ¿Quién calificó? No las personas. Hashem puso, excelente 10, Mesuyán, Tzadik Gemur. Y estos son Reshaim Gemurim. Dios está calificando. Entonces, ¿cómo me preguntas qué diferencia hay de unos a otros? Le dijo la justicia a Dios. Sí es cierto que estos son Tzadikim, pero allá había Adam, Limhot, Vedomijo. Ellos tenían que haber reprimido a los no tzadikim, a los reshaim, y no lo hicieron. Ellos no reprimieron. Ok, su tefilín se lo pusieron. Su documento lo pagaron, pero deben 11.999.999 documentos. Pagaron un documento, el de ellos, y todos los documentos demás. Amarla le contestó a Kadosh Baruj Hu, a la justicia, al ángel de la justicia. Galuy de Yardua Lefanay. Yo estoy seguro, dijo Dios, que si estos tzadikim hubieran reclamado y reprochado, los otros no los hubieran hecho caso. Entonces, ¿de qué sirve que le regañes? De todos modos, no los hubieran pelado. Galuy veyadua lefanai. Galuy, está descubierto y sabido ante mí. Dios sabe todo. Es el único que... Dios sabe todo. Dios dice, yo soy testigo que esta gente, si les hubieran reclamado, tampoco hubieran cambiado. Le contestó la justicia, Amar lefanav, Ribonosh Rolam, In lefaneja galuy, Lahem mi galuy. Tú sabes, pero ellos acaso saben. Tú puedes asegurar que fulano no le va a hacer caso. Pero yo, un ser humano, puedo decir, yo no le dije nada a él porque no me iba a hacer caso. ¿Tú puedes asegurarlo? Quizá justo en este momento estaba preparado para recibir un reproche. ¿Tú puedes garantizar? ¿Tú eres Dios? Están oyendo la reclamación que dijo la dijo, tú, Dios, puedes decir que fulano no va a hacer caso. Pero las personas, ¿quién puede garantizar que el otro no va a mejorar? No hay, Rabotay, esto es algo impresionante. ¿Y qué pasó después? ¿Qué sucedió? Acá viene lo duro para la señora Ruth. Amar lefanav, vainu dichtiv, dijo a Kadosh Baruj Hu, zaken, bahur, uptulá, taf, benashim, tahargu, lemashchit. Dice acá, vayahelu, benashim, azkenim. Cuando Dios, que viajó, se rindió a la justicia, cuando la justicia le ganó a Dios, la justicia le dijo, también los buenos merecen la destrucción por no haber hecho nada para acercar a los malos, aunque Dios sabe que eso no hubiera cambiado nada, pero ellos no sabían eso. Es independiente si tú lo vas a cambiar. Tú tienes que cumplir con tu deber. Tu deber es tratar de mejorar al otro. Si el otro no mejora, tú ya cumpliste, ya pagaste tu documento. La única forma de pagar tu documento, de romperlo, es cuando reprochaste. Si tú ya reprochaste y reclamaste, hiciste todo lo tuyo y el otro siguió haciendo el mal, ya dejas de ser cómplice. Dejas de ser cómplice. Entonces, ¿qué pasó después? Dice el Talmud, mi mikdashai tahelu, ati kre mikdashai la mekudashai. Dijo Dios, ya que es así, entonces la destrucción no va a distinguir entre los buenos y los malos, pero nada más eso, va a empezar de los buenos. Así está escrito claramente. Aquí en el Talmud, Shabbat 55, columna 1. Dijo Hashem, no solamente, si ya que me ganó la justicia tuvo tanta razón que no solamente eso justificaba que también la justicia abarca a los buenos, sino que la justicia empiece de los buenos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en cierto grado la persona que ya está dentro, la persona que ya conoce, ya sabe la importancia de las cosas, tiene más responsabilidad de aquel que no sabe. Tú sabes lo grave que es. Si tú sabes, una persona que está, va a mirar en la droga, está metido en eso, no sabe, pero uno que sabe lo grave que es, un doctor, un médico, que sabe y no va y hace algo para salvarlo, es más grave que uno que no sabe. ¿Entendieron lo que estoy diciendo? Porque un chavo, un joven, el amigo estaba fumando marihuana y lo deja. Él no sabe la gravedad. Pero un adulto que sabe y lo deja es más grave porque tú sabes la gravedad. Entonces de ti empiezan a reclamarte. Rabotai, esto es una de las cosas más difíciles que existen en el judaísmo. Este tema. El tema que dice la Torá, uno de los 613 preceptos, Ojea, Tojía, Getamiteja. Reprochar, reprocharás a tu compañero. La persona no cumple con su deber ante Dios y ante la humanidad mientras no llama la atención de los errores de sus semejantes. ¿El problema cuál es? El problema es, hay una parte que dice en el Talmud, ¿por qué se destruyó Jerusalén? ¿Por qué se destruyó Jerusalén? Una de las causas, porque no se reprochaba uno al otro. Así dice el Talmud en otra parte. Entonces preguntan, que faltaban pecados, había muchos pecados que se subió a Jerusalén, ¿sí? Pero si hubiera reproche, pero dicen así, explican esa explicación. ¿Por qué en realidad los buenos no reprochaban? ¿Por qué? Porque había una situación, una diferencia tan grande entre las personas, que cuando alguien le venía a llamar la atención al otro, el otro lo mandaba a volar. Decía, te metes en mi vida, no, haz lo tuyo y déjame decirlo. Entonces, esa situación que los seres humanos no tienen el corazón receptivo para cambiar, provoca la destrucción en las personas. Ese para mí es el mensaje más profundo que existe en todas las tragedias del pueblo y judío en la historia, en las tragedias personales y de las familias. Si un matrimonio, si una pareja supieran que el sentido de ser de un matrimonio, la razón de ser de un matrimonio es lograr una perfección uno con el otro, como dice el pasuk de Zelo Ezer, que Kenegdo, le voy a hacer una ayuda. ¿Qué dice Kenegdo? En su contra. En su contra. A Kadosh Baruj Hu, Dios sabe encontrar para cada quien la mujer, la pareja, que sabe tocarle la llaga del marido. Que sabe tocarle el dedo justamente en el punto débil. Sabe llegarle el flechazo, pero así, exacto. Sabe tocarle y humillarlo hasta lo más bajo. Justo el punto más débil que tiene ahí se lo toca. ¿Por qué Hashem hizo eso? Porque esa es la perfección. Si un matrimonio cuando se casaría supieran que la meta de este matrimonio es los dos pueden llegar a niveles muy altos, si se proponen lo siguiente, ¿nos casamos para qué? Para mejorar una otra. Nada más te pido un favor que le diga el hombre a su mujer. Cada error que hago, no lo dejes pasar. Si el hombre diría eso el día de la boda, si lo pondría en la ketubá, en el contrato de matrimonio. Si dice, te mantendré, trabajaré para ti, y te reprocharé. Que así le ponga y te comprometes. Y cuando el hombre hace un error y la mujer no lo reclama, que el hombre llegue enojado a su casa. Viste que me equivoqué, ¿por qué no me dijiste? ¿Cómo somos hoy? Somos, me incluyo también, ¿cómo somos? Tú no eres quien para estar llamándome la atención. Tú no eres quien para estar siguiéndome los pasos. Eso es Rabotai. Yo conté, no sé si ustedes oyeron esa historia, no sé si lo conté en este grupo, algo impresionante, impresionante. A mí me dejó pálido este relato cuando lo leí. Había un rab grande, 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 que se llamaba Nodá Viuda. Nodá Viuda era su libro, él se llamaba, no me acuerdo su nombre exacto, su libro Nodá Viuda, es conocido por su libro. Este rab tenía una hija única, y a esta hija única la casó con otro rab muy grande que hizo un libro que se llama Hendach Lomo, ¿ok? Entonces ya tenemos dos rabanim, el suegro y el yerno, ¿ok? Este yerno estudió Torah, mucha Torah, creció en Torah, y a los 30 años lo mandaron a llamar de una comunidad muy importante para ejercer como rabino, a este rab Hendach Lomo. Estaba hablando hace como aproximadamente 200 años, 180, 200 años, Hendach Lomo. Hendach Lomo se hizo rabino de la comunidad y cada mes se reunían los directivos de la comunidad en la casa del rabino para pedirle consejos de cómo llevar esto, cosas que quedaban pendientes. Necesitaban decisión del jajam, había discusión entre los directivos, no es como hoy que esto todos sabían que al final da Torah, cuando hay discusión, tienen que preguntar a un rab. Entonces se reunía una vez. La esposa de este jajam, la hija de Nodav Yudá, que es la esposa de Jajam Shlomo, tenía una mala costumbre. Cada vez que estaban gente importante reunidos en su casa, entraba la mujer a la junta sin permiso y decía a su marido: ¿tú quién te crees que eres para estar sentado en la cabecera de la mesa? Tú no vales nada, no tienes ninguna categoría, no tienes ninguna buena virtud, eres una basura. Decía palabras muy ofensivas y se salía. Y la gente se quedaba con la boca abierta. Y eso es un hábito que lo tomó de por vida. Era tanto que ya se acostumbraron, ya no sé. Ya sabían que si tiene una mujer baminán, jazita, quizás está mal de la cabeza, o le tocó una mujer mala. No dice, dicen que el que le toca a una mujer mala, la que más dice que el que le toca a una mujer mala, no entra al infierno esa persona, porque ya lo tuvo en este mundo. Si tú estás muy, lo roe penegui inam, él no roe penegui inam. Ustedes se ríen, la que me da cuenta en Masejet Yevamot, que había un jajam, había un rabino viudo, un rabino que era, creo que era viudo, de como 55 o 60 años, y estaba preocupado, dijo, ¿quién sabe si hice pecados en la vida, si voy a ir al Geinam o no? Dijo, quiero salvarme del Geinam, voy a buscar una mujer mala. Y el Talmud dice, entonces fue y dijo a su asistente, ve y búscame la mujer más mala de la ciudad. Búscamela para allá, para estar seguro de que no va a tener Geinam. Si el Talmud dice que tiene una mujer mala, no del Geinam. De Kitzur, este hombre fue, buscó, de una a otra llegó, encontró a una señora que era divorciada 18 veces. 18 veces divorciada, todo grosera, todo lo peor. Digo, ¿sabes qué? El rabino fulano se quiere casar contigo. Quiere conocerte, quiere tratarte. Esta se quedó así, dijo. Que todo el mundo sabe que soy mala. Bueno, salió. Y él, cuando salió con él, calladita y así. Bien, ya saben, siempre hay que aparentar calladita. Tratar de no sacar la boca porque solita le salían las perlas de la boca, Barmina. De Kitzur, llegó el día de la boda, se casaron, todo muy bien, ¿no? En la noche, después del banquete, le pregunta a la mujer a este hombre, le dice, mira, toda la ciudad sabe que yo soy una mujer de lo peor. De lo peor en el aspecto social, ¿no? Se ve que no era una mujer dominante de la calle, pero era mala como persona, egoísta, agresiva, todos los defectos que puede tener una mujer, excepto, se ve que no era una mujer dominante callejera, lo aleno, porque eso jamás nunca se hubiera casado con ella. Yo tengo todas las malas cualidades del mundo para un trato social. ¿Por qué te casaste conmigo? Entonces él le abrió el libro donde dice que todo el que tiene una mala mujer, dice, ¿ah, qué? ¿Por mí te vas a salvar de Guinam? Ahora va a ser buena, para que vaya al infierno. Entonces al final se portó bien toda la vida porque dice, yo no le voy a dar el gusto a él de que no pruebe el infierno por mí. ¿Ok? Tan mala que era que se hizo buena. ¿Ok? Volvemos al tema. Esas personas, este Rav Hendad Shlomo, la gente dijo, le tocó una mujer mala, se salvó del Geinam, ni modo, o quizás está sonada mental, o quizás, y así, mes con mes, cada año, ya, ¿qué se puede hacer? El Jajam, el Rav este Hendad Shlomo, falleció, no sé, 55, 60, falleció joven, y cuando iban a enterrarlo, esto lo acabo de leer, en un, bien documentado, esto está escrito en los libros de la comunidad de esa donde él era Jajam, en Europa. Se registró. En el momento del entierro, la mujer estaba llore, llore, chille, 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 chille. Y la gente como que la miraba con desprecio. Decía, ¿qué está chillando? Si en vida siempre lo hacía de menos, decía que era una basura, que no valía nada a su marido, y lo insultaba en público, ¿qué está chillando? Entonces esta mujer pidió, antes de que lo lleven al entierro, pidió que quiere decir unas palabras ante todo el público. Toda la colonia estaba presente. Quiso unas palabras. Dice, así dijo ella, dice, Dios es testigo y tú sabes que eso que yo te hacía cada mes, que te ofendía en público, era una petición tuya que hiciste conmigo el día de la boda. El día de la boda me pusiste una condición que para que no se me suba el orgullo, que una vez por mes te tengo que ofender en público para doblegar tu orgullo, para no caer en el pecado del orgullo. Y a mí me costaba mucho trabajo hacerlo y solamente para cumplir tu voluntad lo hice. Y porque toda esta gente no sabe de eso, quiero que les demuestres que todos sepan que lo que yo hacía era petición tuya. Dice que en ese momento el muerto movió la cabeza. Así está escrito, está registrado en el libro de la historia de la comunidad. Asintió con la cabeza que es cierto que lo que mi mujer hacía era bajo petición mía. Un hombre un hombre que le hace firmar a su mujer en la que tú vas, que no pase un mes que no me ofendas en público. ¿Por qué? No voy a hacer que yo con el correr del tiempo voy subiendo de categoría de niveles, rabino comunitario, se vaya a subir demasiado los humos, en a mi mujer y me los baje. Rabotai, si supiera la persona el beneficio que tiene uno cuando tiene una pareja, cuando tiene un compañero que le llama la atención, hoy en día ¿cómo somos? Si tú sales a comer con un amigo, que cuando empiezas a decir algo, te dice, la shonara, empiezas a hablar de la cosa, te dice, el etanur, haram, grosería, eso se debe hablar, ¿qué haces? ¿Sabes qué? La próxima vez, bye, bye. ¿Sabes qué? Me busco otros amigos, no se puede con este amigo, lo que dices te llama la atención, ¿verdad? Si supiera, esa es la generación que nos encontramos ahora. Dice el Talmud, Jehová tamojijim, usna tam shabjim. Ama a los que te reprochan y odia a los que te alaban. Odia a aquellos que te alaban cuando haces algo equivocado. ¿Por qué? Porque el que te reprocha te hace pasar un mal momento, pero al final te está haciendo un gran favor. Te está ayudando a mejorar. Y los otros, los que te alaban, los que te elogian, en las escuelas se ve mucho eso con los niños, Marina. Yo le digo a mis hijos, aléjate mucho de aquellos que te aplauden tus travesuras. Esos son los enemigos del hombre. Los que aplauden tus travesuras son tus enemigos. Acércate con un amigo, aquel que cuando haces una travesura te dice, estás mal. Acércate, porque ese te va a ayudar a mejorar. Si nosotros como parejas, como matrimonio, como personas, supiéramos que en cada situación de la vida tenemos que buscar la oportunidad de que alguien nos llame la atención. Y si alguien nos regaña y nos da una reprensión, al otro día tiene que recibir un ramo de flores en su casa esa persona. Porque muchas gracias por el favor que me hiciste. Si esa fuera la conducta humana, entonces la destrucción del Beit HaMikdash nunca hubiera llegado y ya se hubiera reconstruido el nuevo Beit HaMikdash. Eso es lo que les vuelvo a repetir. Lo que no nos deja dormir de noche, hay un dicho que dice el que calla otorga, ese dicho sale del judaísmo. Ese dicho está escrito en la Torah Shetikake Oda. Si tú ves a una persona comiendo taref y te quedas callado, lo estás aprobando. Rabotai, yo dije en viernes a la noche, di una de las ya, dije así. Si tú ves a una persona que agarra una pistola y se va a matar. Tiene una pistola y se va a matar, se va a suicidar. ¿Qué es lo primero que haces? Corres y se la quitas, ¿verdad o no? Aunque no lo conozcas, porque se va a matar. Y si tú te volteas y te sigues de largo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no te importa de esa persona. Si tú ves, una vez tuve un caso aquí en México, un hermano, una persona vino a hablar conmigo que su hermano el próximo domingo se va a casar con una goy. ¿Qué puede hacer él? Ya hablaron, ya, ¿qué puede hacer él? Entonces empezó a preguntar, me dijo, yo lo puedo secuestrar y llevármelo fuera del país por un año para evitar el matrimonio con la goy. ¿Está permitido por la Torah o no? Dije, mira, esa pregunta explícitamente no está escrita en la Torah. No está escrito, se puede secuestrar, no está escrito así, claro. Pero tú tienes que actuar exactamente como si supieras que tu hermano ese domingo se va a suicidar. ¿Sabes? Se va a subir a una montaña y se va a tirar del 50 piso. ¿Qué haces? Con tal de salvarle la vida, ¿qué haces? Lo que sea con tal de salvarle la vida, eso es salvar la vida. Salvarlo de un matrimonio con una goy es salvarle la vida. Lo que puedas hacer, haz. No te puedo decir con precisión esto o el otro. Haz lo imposible, el chiste es que no se mate, que no se suicide. ¿Ok? Rabotai, el tema este, nosotros tenemos que saber una cosa. Yo sé que es muy difícil. Estoy traduciendo ahora el libro de Kippur. Y tengo una muchacha jovencita de 17 años que me está ayudando a corregir el ¿cómo se llama? No más el texto, sino el estilo de la traducción. Porque a veces el estilo era... Entonces un día me trajo el disquete. Y estaba pálida. Blanca, un domingo estaba trabajando, trabajó varias horas, y me trajo el disquete y estaba pálida. Yo, ¿qué te pasó? Dice, es que estaba traduciendo la confesión. La parte de la confesión, Vidui Agador, la confesión larga, y se me puso pálida. Dice, ahora entiendo por qué los rabinos lloran tanto cuando rezan esto. Dice, yo uno lo lee y no entiendo lo que está diciendo. Ahí decimos cosas que nunca las hicimos. Damián, uno dice, fuimos asesinos, decimos, comimos puerco. Y digo, yo en mi vida puedo jurar que no he metido porco a mi boca. ¿Cómo puedo mentir? Sin embargo, Hay dos respuestas. Una es la reencarnación. Pero la respuesta verdadera sin reencarnación, la verdadera es que la confesión está hecha en plural y no en singular. Cuando digo comimos puerco, quiere decir, ¿hay algún judío en este cuerpo, en este barco llamado judío, esta empresa llamada judaísmo? ¿Hay un judío que come puerco? Quizá yo podía evitarlo. Comimos puerco. Cometimos adulterio. Todos los pecados que están ahí, lo decimos todos, los ajamín más grandes del mundo. ¿Por qué? No estoy seguro que he hecho lo máximo para evitarlo. No estoy seguro. Había un rabino, un rabino, que él antes de morir dijo que estaba, el Jafet Haim Brokera, que estaba muy preocupado, porque en su ciudad, Bar Minan, habían abierto un centro, un lugar nocturno muy feo, Bar Minan, de judíos, de pecados feos, ¿no? Cabaret o algo así, algo feo. Y el Jajam luchó mucho para que no se abra ese lugar. Es Jirul Hashem, más que era de judíos y todo eso. Entonces él luchó mucho para que no se abra ese lugar. Luchó e intentó, trató de cerrarles, que no les llegue dinero, de que no sé esto, trató. Al final no se pudo hacer. Satán tiene mucha fuerza, Satán tiene muchos soldados para que le ayuden a llevar sus ejércitos, para triunfar. Entonces el Rab fracasó y el cabaret se abrió. Entonces antes de morir dijo Jajam que él está preocupado de cuando llegue al cielo lo juzguen a él por todas las cosas que se hicieron ahí adentro en ese lugar. Dice el Rab, usted hizo todo para evitarlo. Dice el Rab, miren lo que dijo, dice, yo hice mucho, pero no sé si hice todo. Dice, ¿por qué? Dice, quizá si yo hubiera decidido todas las noches acostarme en la puerta de la entrada, que todo el que entra tiene que pisar encima de mí. Así es, el rabino grande, acostado así. Para poder entrar a ese lugar hay que pisar encima de Jajam. Dice, es probable que muchos judíos, por el respeto, por pena, se hubieran retractado. ¿Cómo va a pisar el Jajam? Entonces, y quizá con el tiempo se hubiera cerrado el lugar. Ese intento no lo hice. Quizá eso no va. No sé hasta dónde llega la obligación de un judío de buscar por el otro, de entregarse por el otro, hasta dónde llega. La verdad es un tema muy difícil. Yo sé, todos ustedes, Baruch Hashem, están aquí ahora. Dicen, yo Baruch Hashem, gracias a Dios, ahí está, vengo a la conferencia, vengo a ir Torah, me interesa mejorar, me interesa salir adelante. Ok, para ti te van a reclamar, ¿por qué antes de venir a la conferencia no le hablaste a 2, 3 amigos? Y quizá, no, de veras, una vez, y quizá esos 2, 3 amigos hubieran oído unas palabras que le hubieran llegado a su corazón, y hubiera hecho un cambio pequeño, y hubiera comido un taref menos, hubiera mejorado en algo lo hubiera cambiado. ¿Qué dice uno? No me hubiera hecho caso. Yo lo conozco a mis amigos, son muy renuentes. Es lo que le dijo la justicia a Dios. Dios solamente puede atestiguar de que no te hubieran hecho caso. Tú puedes saber que no. Es que ya le dije 100 veces y no me hizo caso. Por eso dice la Torah, ojeah, tojiah, reprochar, reprocharás. ¿Por qué dice 2 veces? Dice, afilú meape amin. 100, no 100, más de 100. 100 es exageración. ¿Hasta cuándo la persona tiene que reprochar al compañero? Hay discusión. Uno dice hasta que te peguen y otra opinión dice hasta que te insulte. Si te insultó, te dijo una grosería, así, entonces ya estás exento según una opinión. Entonces dice, no, aunque te insultó, sigue diciendo hasta que te golpees. Ya te golpeó, ya, ahí sí ya estás, ya cumpliste, ya rompiste el documento. Te golpeó, estás exento. Rabotai, este tema es un tema, nosotros, yo me incluyo a mí mismo, muchas veces por pena, porque somos muy finos, muy fifís. Yo soy moderno, no le voy a decir, tú abre tu boca. Quizá esta persona está esperando, justamente le dijiste 100 veces, y está esperando, su corazón le falta, o en este momento está el corazón quebrantado por algún asunto, por algo, y justo es el momento apropiado para invitarlo, y va a venir, y eso le puede, cuántas, ustedes investiguen y van a ver cuántas personas han cambiado su vida por una palabra de un amigo, por una vez que un amigo le dijo, vamos acá, vamos allá, este me cambió la vida. Imagínense si no lo hubiera dicho, la vida de él, de su esposa, de sus hijos, de sus nietos, todo eso te lo van a reclamar a ti, ¿por qué? Por flojo de no levantar la bocina y decirle vamos a la clase de Torah. Es un ejemplo, la clase de Torah puede ser invitarlo a rezar al Knis en Shabbat, o puede ser vamos a poner tefilín juntos, o puede ser estás en Cuernavaca y le dices ven, vamos a leer algo juntos. Hay muchas formas que la persona tenga en mente, haga conciencia de este tema. No puedes tú confiar en que estás mejorando tú mismo. Tienes que tratar y procurar en todo, con todo tu fervor, tienes que sentir que tienes la obligación de tratar de mejorar la calidad de vida de todos tus hermanos. Si nosotros, Beot Hashem y Tvarach, si nosotros, déjame contarles una última historia antes de la pregunta, una última historia para que veamos hasta dónde hay pruebas en la vida, cómo estas cosas funcionan. Había en Israel hay una ciudad que se llama Rehovot. Rehovot, ¿conocen Rehovot? Rehovot, cuando se inició, era una ciudad religiosa. Una ciudad que la mayoría, el 99% eran religiosos. Ahorita ya como que es medio, pero antes era más así. Entonces, el Rav se enteró, el Rav de la ciudad, estoy hablando verídico, hace 30 o 35 años pasó esto, el Rav de Rehovot se enteró que un judío único en toda la ciudad abrió su kiosco el viernes en la noche. Es decir, las tiendas cerraban a las 3, 4 de la tarde y este lo dejaban abierto hasta las 10, 11 de la noche el viernes en la noche, que es pecado el Shabbat. Pero como están todos los kioscos cerrados, el que quería comprar cigarros en Shabbat sabía que ahí podía conseguirlos. Entonces él decía que él vendía el viernes a la noche lo que no vendía toda la semana, porque era el único que estaba abierto. Fueron a contarle al Rab. Yo digo, ¿qué voy a hacer? Salió del Knis, del templo, con sus hijos, pasó por la tienda y le dijo, a Torah, Akdosha, Oseret, Liftoach, Hanut, Shabbat. La Torah prohíbe abrir la tienda en Shabbat. Shabbat, Shalom. Se siguió a su casa, Shalom Alejem. Al otro Shabbat, igual, pasa con sus hijos. La Torah dice que está prohibido abrir la tienda en Shabbat. Shabbat, Shalom. Shalom Alejem. Ley, con lluvia, con nieve, con frío, con calor, con reloj de verano, con reloj de invierno. Todo. ¿Cuánto? 15 años. 15 años, semana con semana, nos saltó una semana de pasar por el kiosco y decirle el mismo mensaje, en las palabras. No cambiaba, no decía en otras palabras. La Torah prohíbe abrir la tierra de Shabbat. Shabbat, Shalom. Así, fijo. Después de 15 años, ya le decían los hijos, papá, ya tenía nietos, ya, papá, déjalo, ya le cumpliste, ya le dijiste. Babotay, ¿cuánto en 15 años, cuántos Shabbatot hay? ¿Cuántos Shabbatot en 15 años? 700, 800 Shabbatot y fiestas, metan. Después de 1000 veces de haber pasado, si la Torah prohíbe, después de 1000 veces. Esa vez, ese viernes a la noche fue, el señor Jajam pasó por ahí, llegó, le dijo, la Torah prohíbe abrir la tienda en Shabbat. Le preguntó a esta persona, ¿dónde lo prohibió? Torah le dijo, en Éxodo, capítulo tanto, de Shemot, tanto. Dijo, Shabbat Taotí. Cerró la cortina y dijo, ya no vuelvo a abrir. En ese momento la cerró, en el momento, y jamás la volvió a abrir. Rabotai, 15 años de... ¿Alguien de nosotros puede tener esa paciencia? Pero si es tu hijo, entonces tú tratas de tu hijo, tratas 1000 veces y 1001 y 1500 veces con tal de salvarlo. Eso es la responsabilidad que la Torah exige de cada yudí que sienta por el otro. 1000 veces y vuélvela a decir y vuelve hasta que algún día... ¿Se acuerdan del ejemplo de Rabbi Akiva, de la gota? ¿No se acuerdan? De la gota de agua que perforó la piedra. Rabbi Akiva cuando fue a estudiar Torah y vio que la Torah no le entraba. Si a mí no me entra, yo no soy de esta onda. Tenía 40 años de ignorante. 40 años no era ignorante. ¿Saben que eran 40 años? Era antirreligioso. Rabbi Akiva dijo que antes de que se acerque al judaísmo, a la religión, veía un jajam en la calle, un rabino, con perdón de ustedes, le daba ganas de morderlo como un burro. Así dice el amor. Si hay a quién me daría un jajam para morderle y partirle el hueso, de tanto coraje que le tenía a los religiosos. Así lo veía, le daba como un perro rabioso, que veía, le daba rabia así. Así sentía, antes de hacer teshuvah. Y de repente, cuando ya se casó con esta Rachel, y Rachel lo mandó a estudiar, te dijo, no entiendo nada, no me entro, yo no soy para esto. Esto no es mi onda, yo soy de otra onda, yo soy de... Las vacas, el establo, el rancho, estas cosas no son para mí. De regreso de la yeshiva a su casa otra vez, vio de repente una roca perforada, una roca grandota perforada, un hoyo así. Dijo, no había taladros antes de los que hay ahora. Dice, ¿esta roca cómo está perforada? Encontró a un pastor ahí y le dice, esa gota de agua que está cayendo, la perforó. Le dice, ¿cómo es posible? Dice, no, ahorita no, tiene cayendo 30 años esa gota. 30 años cayendo, una gota. 30 años perforó la piedra. Dijo, la de aquí va, si una gota de agua que es algo tan blando puede perforar con la constancia, puede perforar algo tan duro, la Torah que es algo tan duro no va a poder perforar mi corazón. Regresó otra vez a la yeshiva. ¿Cuál es el ejemplo de la de aquí va? ¿Saben cuál es el ejemplo? Es mamás, ni fla, ustedes se van a volver, es una pura filosofía, la Torah es pura filosofía. Cuando cayó la primera gota, la primera gota que cayó hace 35 años sobre esa roca, ¿hizo algún efecto? Sí. ¿Qué dices, Elsie? ¿Hizo algún efecto? ¿No hizo ningún efecto? Es falso. Si no hubiera hecho ni un efecto, la segunda fue la primera. ¿Entendieron? Si no hubiera hecho ningún efecto, entonces la segunda gota es la primera gota. Y si la segunda no hizo un efecto, la tercera es la primera también. Entonces, ¿por qué la gota número 1,500,000, 1,500,000 perforó. ¿Me dio lo que estoy diciendo? Es la ley física. Si tú ves que después de 10 millones de gotas se perforó, quiere decir que la primera gota algo hizo. ¿Qué hizo la primera? Preparó la piedra para la segunda. Tú no lo notaste, pero la primera gota estuvo haciendo algo. Porque si no hubiera hecho, no hubiera hecho nada, la segunda es la primera. Rabotai, cuando tú le llamas la atención a alguien de algo, cuando tú invitas a alguien a una clase, cuando tú le dices a alguien algo está mal, tú dices, no me hizo caso, algo le entró. Algo le entró. Y después de 1,000 veces, quizá la vez 1,000 tú no le digas, se lo dijo otra persona. Decía, viste, lo que yo no pude hacer en 1,000 veces, alguien lo hizo en la 1,001. No es cierto. Tú preparaste su corazón para que cuando venga el otro en la 1,001. Entonces, ese es el musá que tenemos que nosotros sentir. Primero que todo en la pareja, en el matrimonio, si cada uno se pone de acuerdo con su mujer a partir de hoy, vamos a hacer un trato. Cada uno es policía del otro. Sí, por favor, no dejes pasar un error que no, y cuando el marido ve que la mujer no le llama la atención, que se enoje con ella. Que se enoje, ¿por qué no me llamaste la atención hoy en la mañana que me paré tarde? ¿Por qué no me, cuando le hablé a fulano y le hablé con falta de respeto, por qué no me llamaste la atención? Que así sea el hombre con su mujer y al revés también, la mujer que le diga al marido, cuando ves algo que hago mal, dímelo. Si ves algo que no estoy bien en la casa, algo que tengo que hacer, dímelo. Yo quiero mejorar, quiero tener el título de mamá, el título de esposa, quiero ser una buena mujer. Ayúdame, a veces uno no se da cuenta. Si así serían los matrimonios, no existieran los divorcios. Sería puro éxito, pura prosperidad. Ojalá que Hashem nos ayude a poder salir adelante con este paquete de los 12 millones de documentos que tenemos firmados. Y primero todo cumplir con el nuestro. Rabotai, hay muchas formas de corregir al prójimo. Una de las formas de corregirlo es con el ejemplo. El ejemplo es la mejor manera de reproche. El ejemplo. Cuando alguien te quiere meter a un pleito y tú le demuestras que no estás, que estás en otro nivel, que tú eres una persona que puedes oír algo y quedarte callado y al revés, darle un regalo a la persona que te ofendió, le demuestras el nivel que te encuentras. Es el mejor reproche. Son formas de reprochar a veces sin palabras. Los mejores reproches son los que van con el ejemplo. Entonces también todo ese sistema, tomarlo en la mente y nadie que va a arminar, nadie se haga la idea que puede uno conformarse con mejorar uno mismo. Hay que mejorar y tratar de ser un buen ejemplo. Y el que no puede ser un buen ejemplo porque es una persona muy lista, no es una persona, o lo toman de sangrón o lo toman de lo que sea, esa persona lo que puede hacer es rezar por sus compañeros. También eso te van a reclamar. Cuando tú rezabas a Shiveno, a Vino, Letorateja, acércanos Dios a tu Torah, en ese rezo incluías a tu primo, a tu amigo, a tu cuate, a tu este. No, es que son muy retirados. Ok, retirados, Dios puede ayudarlos a acercar. Pídele a Dios que les ayude a acercarse. Entonces todo eso, si lo ponemos en nuestra conciencia, a cada uno de nosotros nos va a ayudar a que podamos librarnos de este paquete tan fuerte. Es la parte más difícil del judaísmo, les voy a repetir. Ser judío es difícil solo por esto, que uno paga por dos. Eso es lo difícil del judaísmo. Que los buenos pagan por los malos y los más buenos pagan primero. Porque tú sabes la gravedad y tú no dijiste, y tú no hiciste. Entonces eso es un tema muy difícil, que a veces dice uno, conviene ser malo y que otros paguen por mí, ¿no? A veces también uno piensa así. Entonces todo este tema, si lo tomamos en cuenta ahora en las semanas de Tisha B'Av y lo mejoramos, vamos a hacer que este Tisha B'Av, en vez de estar sentados en el suelo, estamos bailando todos en Yerushalayim con la llegada de Mashiach. Sí, que no.
Una pregunta.
Sí.
¿Sabes que después de toda la conferencia como que te lleva una la idea de que la defensa el paso de Israel oficial a la mujer, ¿no?
Después, sin avergonzarlo.
Sin llegar a causarle un pecado a la otra persona. Entonces esto tiene que ver mucho también con lo que...
Bueno, erotizar a la mujer hay varias explicaciones. Una explicación es que no, cuando lo reproches no la avergüences. La explicación natural del paso, ¿sabes cuál es? Reprocharás a tu compañero y no cargarás por él un pecado. Quiere decir, no te considerarás cómplice. Al reprocharlo, te quitarás la responsabilidad. Eso quiere decir la explicación natural, sin drash. Ojeas tojías tamiteja, pelotiza a rabje. Al reprocharlo, ya no cargarás por él un pecado. Ya el pecado es de él, ya no es tuyo.
Entonces entiende que uno puede hacer todo a costa de que él se supere, o sea. Por ejemplo, que dijo de la vergüenza. Si el Señor le pidió a su esposa que él mismo le pidió que lo avergüence,
sí.
Entonces vale.
Si él lo pidió, sí. Pero tú avergonzarlo para reprocharlo, no. Si él lo pidió, sí. Si una persona te pide avergüénzame para bajar mi orgullo, él mismo te está pidiendo, me está haciendo un favor. Entonces ahí sí se permite.
Por otro lado, todo este tema de tocar, va mucho de la mano con lo que es Kibbutz Levavot, ¿no? A veces la gente no está, es un poco renuente a la crítica, ¿no? Que la gente es...
Es lo que dijimos antes, que por qué se estudió Yerushalayim, no porque no reprochase, porque los corazones no estaban preparados. Hay una parte del Talmud que dice, estoy en duda si existe en nuestra generación alguien que está dispuesto a recibir reproche. Y el otro general le contestó, estoy en duda si existe en nuestra generación alguien que sepa cómo reprochar. Son dos temas difíciles, pero todo eso no te exentúa. Yo digo así, si tú ves a una persona haciendo un error y no le llamas la atención, es una de dos, o que no te interesa, o que no sabes qué tan grave es el error. Las dos son malas. Si tú ves que una persona come jazir y lo dejas comiendo, es una de dos. O porque no sabes que se está, o porque no te interesa que se envenene, o porque no crees que es veneno. Sabes que esto es un veneno. Y si tú sabes que es veneno y no te interesa que coma el veneno, entonces estás muy mal porque no te interesa que tus hermanos se envenenen. De las dos maneras no te salvas, ¿no? Lo más probable es que nosotros hoy en día es indiferencia hacia el prójimo. Es lo más probable. Porque yo siento que yo sí siento que el jazir es veneno. Y sin embargo, de una persona que está con un jazir, digo, bueno, se me adora, despacito, poco a poco. Si tú ves a alguien que se está matando, dices que se mata y poco a poco va a resucitar. No, pues no lo dejas que se envenene. Está envenenándose a cualquier precio.
Digamos que sí nos interesa y sabemos que no nos van a oír porque conocemos el caso. Porque
hay que... ¿Cómo conoces? ¿Cómo sabes? Solo Dios sabe. Ahí está el caso de 1500 reproches y el 1500 hizo efecto. La Torah te dice, no puedes tú juzgar a una persona por el ayer. Ayer no te oyó, hoy sí te va a oír. Hoy sí te va a oír, ¿qué sabes? Hoy se despertó con otro humor. Hoy le sucedió algo que le tiene el corazón ablandado y quizás tus palabras te van a llegar. Nunca puedes juzgar a una persona por el ayer, júzgalo por hoy. Hoy es una vida nueva, intenta, a ver, haz el intento. Y si de veras lo quieres, una persona que tiene un hijo, que de veras quiere su bien, no se va a cansar de tratar de enderezarlo al camino del bien. Lo que pasa es que, ¿cómo?
¿Un trancazo
o un insulto? Un insulto, ya yo creo que hoy en día podemos la aquel con un insulto. Si te insultan, te ofenden, ya puedes decir, bueno, ya cumplí con mi deber. Siempre que no ofendas a la persona que lo estás reprimiendo. Y no reprimir en el momento del pecado. Así está escrito en el Talmud. Que no repriman, no se puede agarrar a una persona en el momento que está haciendo, para que agarrarlo después, decirle, mira, el otro día te vi haciendo esto. Yo conozco a un jajá, mi maestro, me contó una grosería que hizo su hijo el día de su bar mitzvah, una cosa de falta de educación muy grave contra su papá, ¿sí? Que algo, no, ahorita no hay tiempo para contarlo, y el rab me lo contó a mí, me dice, esto que hizo mi hijo, dice, mi hijo puede llegar a ser un asesino. Puede llegar a ser un asesino. Si estuvo dispuesto a avergonzar a su papá en público para salvar su prestigio, puede llegar mañana a asesinar a alguien. Dice, y es muy grave eso que hizo mi hijo. Pero tú crees que yo se lo voy a decir. Sí, se lo voy a decir, pero a los 17 años. Porque ahora no lo va a entender. Ahora va a creer.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek. Escuchar o bajar la halajá del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.